Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. España es un país poco atractivo. No estamos en condiciones de atraer a las empresas que pueden salir del Reino Unido cuando se concrete el Brexit. El juicio es duro, pero lo ha hecho hace unas horas una persona autorizada, Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Albella ha explicado que durante los últimos meses hemos proyectado fuera de nuestras fronteras una imagen de poca estabilidad a raíz del conflicto de Cataluña. Tenemos además demasiada burocracia, exceso de regulación y falta de coordinación institucional. Ahí es nada. ¿Qué es lo que nos lastra? Esto no lo dice Albella, esto lo digo yo. Lo que los lastra es un exceso de ideología, una incapacidad para atender a la realidad, a las necesidades de las empresas, de la sociedad, y un exceso, ya digo, de ideología. La política no está orientada a estas cosas concretas, no está orientada a la realidad. Alemania, Francia, Luxemburgo y hasta Holanda se nos han adelantado porque han sido más flexibles para atraer a las empresas. Dicho de otro modo, estamos demasiado ensimismados en nuestros líos internos y lo de hoy es una buena muestra de ello. Nos pesa una estatalización farragosa y no nos plegamos, no buscamos las oportunidades. Construir España no es estar todo el día a la gresca, no es usar palabras grandilocuentes, sino estar cerca de las oportunidades, de la necesidad y de la realidad. Es lo primero, Pilar Cisneros. Buenas tardes, no lo único.
Claro que no, buenas tardes. Te voy a completar el panorama del día con un descarrilamiento, un conductor peligroso y un nombre con ñe. Lo primero, pues que un tren de cercanías ha descarrilado esta mañana en Cataluña, ha dejado un muerto y más de 40 heridos. Urbano Canal.
Un tren de Rodalies de la línea R4 Manresa-San Vicenç de Calders ha descarrilado a primera hora de esta mañana. Ha sido a la altura de Vacarisses, entre las localidades de Terrassa y Manresa. Viajaban 130 personas. En el accidente ha muerto un hombre de 36 años y ha habido 44 heridos, tres de ellos graves. La circulación sigue interrumpida tanto en esta línea de cercanías como la R12, que también pasa entre ambas poblaciones. La autovía C58, que pasa cerca de las vías, estuvo cortada durante toda la mañana y ha sido reabierta hace poco más de una hora. La investigación del accidente ferroviario ha quedado bajo la dirección del juzgado de Terrassa, pero se habla ya de un desprendimiento de tierras.
El conductor peligroso es un menor de edad. Conducía a 160 kilómetros hora, jaleado por su padre para aumentar más esa velocidad. José Cobian.
El chico tiene 17 años y conducía por la AP68 a 160 kilómetros por hora. Se jactaba de ello ante sus compañeros del centro de acogida en Logroño, donde se encuentra interno, e incluso varios educadores pudieron ver el vídeo que grababa toda la escena y lo comunicaron a la policía. En el vídeo se advierte cómo su padre le incitaba a correr más e incluso fue él quien grabó todo con el móvil para publicarlo en redes sociales. La Policía Nacional les ha detenido a ambos como presuntos autores de un delito contra la seguridad del tráfico. El menor ha sido puesto en libertad con cargos y entregado de nuevo al centro de protección. Su padre, por su parte, ha quedado a disposición judicial.
El descerebrado.
Desde luego. Y el nombre con ñe es Fanch. La justicia francesa rectifica y permite esa letra ñe en el nombre de un bebé. Paloma Serrano.
¿Qué follón, Pilar? Bueno, los padres del niño llevan más de un año de pleitos para conseguir que su hijo se llame Fanch. Primero fue el registro civil el que prohibió que le inscribiesen con ese nombre, aunque cedieron ante la presión mediática y la insistencia de algunos políticos. Después fue la Fiscalía Francesa la que intervino en el caso. Un tribunal dictaminó que permitir la letra ñ equivaldría a quebrantar la unidad e igualdad nacionales, por considerarla foránea a la lengua francesa. Finalmente, esa sentencia ha sido revocada por el Tribunal de Apelación de Bretaña. Este niño, Franch, no es el único bebé bretón que se ha encontrado con dificultades. El pasado enero, las autoridades francesas vetaron a unos padres a escribir a su hijo como Dershen, por considerar que la apóstrofe que lleva en medio no se adecuaba a la ortografía del idioma.
Hombre, raros son raros los nombres, eso es cierto. Bueno, hay más historias. En la tarde de COPE, en 25 minutos, te vamos a contar algunas de ellas, Cobian.
Las experiencias de los pacientes del hospital de Belviche se convierten en relatos en un libro. Saldrá publicado publicado dentro de poco, pero uno de sus protagonistas nos adelantará su contenido.
Urbano.
La campaña navideña está a la vuelta de la esquina y los juguetes cada vez son más interactivos y conectados a la red. ¿Están seguros los más jóvenes? Te daremos los consejos que aporta la Agencia Española de Protección de Datos.
Y Paloma.
Y hablamos de La Casa de Papel, que se convierte en la primera serie española en conseguir un premio Emmy desde 1973. Hoy buscamos tu serie favorita, esa que te ha marcado, la última a la que estás ahí enganchado. Nos lo cuentas en las redes sociales, en Twitter y Facebook. Estamos en La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Llegan los deportes,
eso
¿no?
Eso es, claro que sí.
Con José Luis
Deportes
Corchano.
En La Tarde.
Cope, estar informado.
Hola, José Luis.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, venimos a hablar del Mundial 2030, del anuncio de Pedro Sánchez en el día de ayer, del Cholo y su ampliación de contrato, y hay un partidazo el sábado, el Atlético de Madrid-Barcelona. Hispano-marroquí, y de allí sale este anuncio del presidente del gobierno español.
Y finalmente, a propuesta también del gobierno de España, yo lo había hablado también con el gobierno luso, le he hecho la propuesta primero al gobierno y posteriormente al rey Mohamed VI de que podamos lanzar una candidatura conjunta en el año 2030 para celebrar el Mundial entre Marruecos, España y Portugal.
España, Portugal, Marruecos, Mundial 2030. Primera pregunta, Juan Antonio Alcalá. ¿Están de acuerdo los tres países?
No están de acuerdo los tres países. Hay muchas divergencias y ante la sorpresa que estas palabras de Sánchez causaron en Portugal y en la Federación Española de Fútbol, el presidente Pedro Sánchez tuvo que llamar anoche por teléfono a las 11:30 a Rubiales y pedirle su apoyo para lo que Sánchez calificó como un proyecto de Estado, textual. La realidad es que Rubiales no lo ve. A Rubiales le sentó muy mal el anuncio de ayer de Sánchez, inesperado, y no comparte en absoluto, ni lo de Marruecos ni lo de los dos continentes. Rubiales querría un Mundial 2030 exclusivamente en España para mejorar infraestructuras del fútbol o, como mucho, de España y Portugal. En todo caso, Rubiales ha hablado hoy sin demasiado entusiasmo y fuentes de la Federación Española de Fútbol indican que esta idea conjunta de España, Marruecos y Portugal está en pañales y creen que a la hora de la verdad, a la hora de ir a la FIFA, no va a salir adelante.
Hace un par de horas ha hablado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre las palabras de Pedro Sánchez.
Él ha dado algún paso, que creo que lo ha hecho por ayudar al fútbol, y todo lo que haya hecho, por supuesto que yo tenía conocimiento previo. Que haya salido públicamente, no lo sabía, pero obviamente todo lo que ha hecho tenía conocimiento previo, y repito, desde el fútbol estamos agradecidos a que el presidente del gobierno se involucre con nosotros, pero es verdad también que esto es un proceso largo y hay que esperar, ¿no?
¿Ha hablado usted con él?
¿Yo? No, al contrario, yo desde el fútbol, que el presidente del gobierno tenga esa cercanía y trate de involucrarse siempre es positivo.
La primera negación a esta posibilidad llegó ayer desde Portugal, el gobierno portugués, en boca de Antonio Costa.
Es una idea incierta que nunca nos ha sido oficialmente planteada. Cuando lo sea, tendremos naturalmente que estudiarla.
Corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez, has hablado con las partes. ¿Qué dice Portugal de esta posibilidad?
Fuentes próximas al ministro de Educación y Deporte de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, ha negado hoy a la COPE que hayan existido hasta la fecha contactos formales con el gobierno español y que haya algún acuerdo o comunicación oficial para organizar conjuntamente el Mundial de Fútbol de 2030 con España y Marruecos. La cadena COPE sabe que inicialmente ni la Federación Portuguesa de Fútbol ni el gobierno de Lisboa son favorables a la organización de este Mundial tripartito por las dificultades que puede acarrear la logística de un evento de esta envergadura entre países de dos continentes diferentes.
Por cierto, mañana hay una cumbre hispanolusa en Valladolid, hay un encuentro entre Pedro Sánchez y Antonio Costa. Sabremos más sobre la posibilidad del Mundial 2030. Mientras tanto, atentos a la antena de la cadena COPE. Otro asunto, la Superliga Europea. Acaban de hablar Ceferín, presidente de la UEFA, y Agnelli, presidente de la Juve y también de la Asociación de los Clubes Europeos, sobre esta posibilidad en la BBC.
The Super League is in a way a fiction now.
La Superliga es una ficción, un sueño ahora mismo.
Nunca hemos hablado ni estado relacionados en la creación de la Superliga. Estamos comprometidos completamente con la UEFA.
with UEFA.
Zeferin y Agnelli. Y ahora las cosas de casa, nuestras cosas. Por ejemplo, noticia de Antonio Ruiz anoche en el partidazo sobre el futuro Antonio del Cholo Simeone.
Sí, lo contamos anoche en el partidazo, a pesar de que el Atlético de Madrid quiere ampliar cuanto antes el contrato que une al Cholo Simeone hasta junio de 2020, porque entiende evitar la presencia del técnico argentino durante un proyecto deportivo a medio plazo. El Cholo se lo toma con un poquito de más de tranquilidad y hasta enero de 2019 no piensa empezar a tratar lo que pueda ser ese nuevo contrato en que le vincule al menos por un par de temporadas más. Hay que recordar que el Cholo ahora es el cuarto entrenador del mundo mejor pagado, con 15 millones netos anuales, y posiblemente en esa ampliación el Atlético de Madrid tenga que hacer un esfuerzo que sitúe incluso al Cholo mucho más arriba en el ranking de los mejor pagados del mundo.
Y ahora noticias del gran partido del fin de semana, el del sábado, Atlético de Madrid-Barcelona. Primero noticias del Barça, del líder Manolo Oliveros. ¿Cómo está el equipo de Valverde?
Bueno, la nota positiva hoy es que Coutinho ha trabajado con el grupo. Está previsto que el viernes reciba la alta médica y esté a disposición de Valverde el próximo sábado. Hasta mañana no se incorporan los tres de la selección española, y si les y para el jueves llegarán Suárez, Artur, Dembélé y Rafinha, y jueves o viernes Arturo Vidal. Recordemos que Rakitic no podrá estar.
El último dardo a Dembélé, que es ahora mismo el muñeco del pim pam pum en el Barcelona, llega desde la selección uruguaya. Luis Suárez, su compañero.
El fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está, y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable, digamos, en algunos aspectos, pero sí, el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, del cual los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son, y creo que este tiempo le servirá a él para seguir aprendiendo, pero obviamente siempre con la confianza en él, en el que pueda triunfar ahí en el Barcelona, porque él se merece estar ahí, ¿no?
Y ahora noticias del Atlético de Madrid. Carlos Sáez, estamos pendientes del centro de la defensa.
Y con buenas noticias, Corro, para el Atleti, a 4 días del partido contra el Barça, de los 7 lesionados, hoy 5 han trabajado con el equipo. Lemar y Coque, que ya lo hicieron la semana pasada, y hoy se han sumado Costa, Savic y Lucas, con lo que todos ellos apuntan al partido del Metropolitano. Godín ha trabajado en el gimnasio y está descartado, y también lo tiene difícil Jiménez, que ha tocado balón en solitario.
Tenemos un aperitivo de este Atlético de Madrid-Barcelona en forma de selecciones. Se enfrentan Santi Duque, Francia y Uruguay.
A las 9 en el Stade de France de París, en un partido calificado de amistoso, pero con muchas cuentas pendientes. Los uruguayos quieren vengarse de los de Deschamps tras caer contra ellos en los cuartos de final del Mundial, y los franceses quieren levantarse y recuperar la senda del triunfo tras ver cómo se rompía el viernes una racha de 15 partidos invictos. Eso además, Corro, de lo que dices, el enfrentamiento entre Griezmann y Suárez, que supone el anticipo del Atlético Barça de este sábado en la Liga. Deschamps podría rotar buscando más tensión competitiva tras la derrota ante los holandeses, aunque en principio Griezmann y Mbappé sí estarán, no así el señalado Dembélé, y serán titulares. Enfrente estarán Suárez y Cavani.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antes de los asuntos del Real Madrid, noticia desde COPE Barcelona, que habla del mercado de invierno y de dos futbolistas, de Munir y de Denis Suárez. Elena Condis.
El Barça le busca salida a Munir. Según hemos podido saber, la dirección deportiva ha pedido a agentes de su confianza en Inglaterra que rastreen el mercado de la Premier para buscar alguna oferta por el delantero en invierno. El club lleva meses intentando renovarle, pero Munir ha rechazado sistemáticamente las distintas ofertas. Por lo tanto, enero es la única oportunidad para hacer negocio con él. Denis Suárez es otro de los transferibles. El Barça le ha comunicado a sus agentes que pondrá todas las facilidades si decide salir en invierno, pero el centrocampista solo se irá si recibe una gran oferta con un buen proyecto detrás. En verano, ya lo contamos, rechazó a Chelsea y a Nápoles.
El Real Madrid vuelve a la Liga el sábado contra el Eibar a la 1:00 p.m. en Ipurúa. Miguel Ángel Díaz, ¿tiene buenas noticias, Solari?
Los internacionales españoles se han incorporado hoy a los entrenamientos, al igual que Luka Modric, con Sergio Ramos trabajando al margen, recuperándose de su elongación en el aductor de la pierna derecha. Van a reaparecer en Ipurúa Carvajal, Marcelo, Varane y Mariano, y Vallejo también estará disponible. Siguen de baja los tres que se lesionaron en Balaídos: Nacho, Casemiro, también Reguilón, el canterano. Recordemos que ayer hubo partidos internacionales. Kroos completó los 90 minutos ante Holanda, y hoy Bale juega un amistoso en Albania, y Varane y Fede Valverde se enfrentan en otro amistoso.
Melchor Ruiz ha estado escuchando a la prometedora estrella del Real Madrid, Vinicius Junior. ¿Qué se cuenta, Melchor?
Bueno, ha hablado con los compañeros de Sport Globo Televisión y les ha dicho lo agradecido que está el Real Madrid con la ayuda que le ha dado en ese proceso de adaptación a la capital de España, así como a Casemiro y a Marcelo desde el primer momento, y también ha querido destacar tanto a Lopetegui como, por supuesto, a Santiago Hernán Solari. Además, ha reconocido que él mismo pedía jugar en el Castilla cuando no iba concentrado con el primer equipo.
Propio pessoal do Real Madrid, nem a minha família imaginava. A gente sabia que
la ayuda del Madrid y mi familia ha sido muy importante para adaptarme al Real Madrid. Me he adaptado muy rápido. En mis principios, la ayuda de Marcelo y Casemiro ha sido muy importante.
Está siendo muy importante para mí que yo comencé.
A partir de ahora voy a tener más minutos. Los partidos con el Castilla me han servido de mucho y ahora estoy feliz y pretendo aprovechar las oportunidades que el Real Madrid tenga para mí.
Esta noche Vinicius debe jugar en el partido amistoso Brasil contra Colombia, categoría sub-20. ¿Se acuerdan de lo que dijo Ceballos, jugador del Real Madrid y antes del Real Betis la semana pasada?
En su momento tuvieron la oportunidad de renovarme. El Betis fue más de listo en el sentido de que esperó al último momento, que había hecho un buen europeo para subirme la cláusula y esperar a que yo renovara con el club cuando ya tenía equipos muy importantes para mí y que era un tren que no podía dejar pasar. Toda la mierda me zarpicó a mí y el club se lavó las manos.
Andrés Ocaña, Sevilla, una semana más tarde, reacciona el Betis.
Sí, hay un cabreo monumental porque no se esperaba que Ceballos fuera a volver sobre este tema, sobre todo después de que en su partido con la selección española en el Benito Villamarín fuera aclamado por toda la afición. En el Betis consideran que ha sido injusto, que no ha contado toda la verdad y que el conjunto verde y blanco en su día intentó renovarlo poniendo toda la carne en el asador. Posturas que parecen, Corro, irreconciliables.
Dani no está diciendo la verdad. Está realmente contando una película que está muy lejos de la realidad. El Betis pudo cometer un error de no haber atado con una cláusula antes, pero digo mucho antes, al principio. Dani Ceballos nos tuvo muchísimos meses y meses y meses y meses y meses y meses dando largas para al final hacer una operación de salida del Betis en la que pensó en sí mismo y no en el Betis. Con lo cual, él no puede ir besando el escudo diciendo que es bético. Muy complicado que Dani Ceballos vuelva al Betis.
El que habla es José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis Balompié. Dos de mercado que une un mismo equipo, el Leicester. Vamos a preguntar en Sevilla. Víctor Fernández, hoy se publica en varios medios que el Sevilla está interesado en la vuelta, el regreso de Iborra. ¿Es verdad o es mentira?
Bueno, a día de hoy nadie puede confirmar si es verdad o mentira. Es un run de mercado. Lo que está claro es que el Sevilla, con la lesión de Gonalons, irá al mercado de invierno para reforzar el centro del campo. Iborra dejó en Sevilla una gran huella. Su salida de la Premier sería muy cara, costó 15 millones de euros, pero Iborra ahora no está jugando en el Leicester y por ahí se abre una opción para que regrese cedido en el mercado de invierno. Eso sí, no deja de ser una alternativa más que se baraja en el club.
Iborra juega en el Leicester y atentos Vigo, Antonio Estévez, ¿a quién quiere el Leicester?
A Brais Méndez, al nuevo internacional español. De hecho, lleva varios meses siguiendo al canterano del Real Club Celta. Ya lo intentó el club inglés en el pasado verano y la respuesta de la directiva del Real Club Celta fue concluyente. Se remitían a la cláusula de rescisión, que en este caso es de 25 millones de euros. Pero los ingleses no se dan por vencidos y llevan ya varios partidos espiando en el propio estadio de Balaídos al nuevo internacional español. Las noticias a las que en las últimas horas tuvo acceso la cadena COPE es que el Leicester lo volverá a intentar en el mercado de invierno y le va a plantear al jugador un cuantioso o un jugoso contrato por 5 años de duración.
Habrá noticias de segunda división. Anoche estuvieron en el partidazo con Juanma dos nuevos entrenadores, Curro Torres, entrenador del Córdoba, y José Alberto López, nuevo entrenador del Sporting. Allá va la pregunta para el entrenador del Sporting.
¿Qué firmas ahora mismo? ¿El playoff de ascenso? ¿La salvación? ¿Qué es lo que firmas?
Bueno, firmo ganar a Granada el primer partido y a partir de ahí pues ir creciendo semana a semana con el equipo y ver un equipo que, como te decía antes, pues ver un equipo que todo sportingista se sienta orgulloso del equipo que ve en el terreno de juego.
Y Javier Pascual, ayer se cerró la jornada en segunda división.
Sí, con el Almería Deportivo, que empataron a 1 en el último partido de la jornada. Se adelantaron los andaluces con un gol de Narváez y Cartabia puso la igualada definitiva en el minuto 84. Con este punto, el Almería sigue en la zona media, mientras que los gallegos perdieron la oportunidad de ascender a la segunda plaza.
Hay más noticias en el fútbol europeo. Esta es la épica música de la Liga de Naciones. Ayer en Alemania ganaba Alemania 2-0 a Holanda, 5 minutos finales.
Raúl Promes en el gol, ya, 2-1. Quincy Promes, en er is nog tijd. Onmiddellijk voorzetten, ja, natuurlijk. En de kans en de goal, ja!
Luis Munilla, de este partido salió el cuarto clasificado para la final a 4.
Estaba todo vendiendo en Alemania, pero dos goles en los últimos 5 minutos del jugador del Betis, Quincy Promes, y de Van Dijk empataron el partido y clasificaron a Holanda, dejando fuera a la campeona del mundo, a Francia. Final a 4 de la Liga de Naciones, que jugarán Portugal, Inglaterra, Holanda y Suiza. Será en el mes de junio en Portugal. Además, Noruega asciende a la Liga B y hoy Suecia y Rusia se juegan entre ellas el ascenso a la Liga A. Y luego, en cuanto a amistosos, además del Francia-Uruguay, hoy se juegan el Albania-Gales, el Brasil-Camerún, el Italia-Estados Unidos y el Argentina-México.
Damos cuenta del resultado de la España sub-21 en el día de ayer en un partido amistoso en Francia. Francia 1, España 1. Ahora los asuntos del motor. Acaba de terminar el Mundial de Motos y ya está en marcha el próximo, porque Borja González están entrenando, probando las motos del año que viene en MotoGP.
Sin descanso para MotoGP, directamente nada más terminar el último Gran Premio, comienza ya lo que es 2019, la pretemporada, y la mayor novedad de todas es ese debut de Jorge Lorenzo como compañero de equipo de Marc Márquez con la Honda de Repsol. De momento la moto todavía lejos en tiempos, en un día en el que está dominando Márquez, muy seguido por Dovizioso, y con la novedad de ver delante a Morbidelli, que debuta con la Yamaha. También hemos tenido el estreno de Joan Mir con la Suzuki, un buen estreno por lo que llevamos hasta ahora, y también el regreso de Tito Rabat, que ya ha acumulado más de 20 vueltas, y eso que todavía físicamente no está demasiado bien.
Y en Fórmula 1 este fin de semana es el último gran premio de momento para Fernando Alonso en la Fórmula 1, así que Carlos Miquel, semana de homenajes para el asturiano.
Semana muy emotiva para Fernando Alonso, que vive su despedida de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, y lo va a hacer con distintos homenajes. El homenaje de la Fórmula 1 el sábado por la tarde, el homenaje de sus fans, a los que McLaren ha pedido mensajes de ánimo que le van a poner en el box para que tenga más ganas todavía de competir en su adiós. Y además se van a reunir por primera vez todos sus aficionados obetenses en el auditorio Fernando Alonso, algo que no sucedía hace años cuando lo hacían en el auditorio de la ciudad, y que también va a ser especialmente emotivo el próximo domingo a partir de las 2:10 de la tarde.
Y ahora, noticias del baloncesto. Euroliga, Pilar Casado, duelo español en Madrid.
A las 9 de la noche, duelo español inédito en la historia de la Euroliga entre Real Madrid y Gran Canaria. Los blancos, invictos en la competición, no contarán con Sergio Llull tras la decisión de que trabaje unos días al margen del grupo por las molestias que le provocan en la rodilla derecha, un golpe sufrido ante el Helsinki. Y los insulares, que de momento no han ganado fuera de casa en Europa, son decimosegundos con 2 triunfos en 7 semanas, añaden al roster a Radicevic, el base serbio que ya vistiera la camiseta amarilla del Gran Canaria y que acaban de repescar.
José Manuel Segarra, ponnos al orden, al día, las citas de la Eurocup y de la Liga de Campeones.
En Eurocup, Moravanca Andorra recibe a las 8 a Estrella Roja, a la búsqueda del pase al top 16. Mañana será el turno de Unicaja y de Valencia Basket. En Champions, UCAM Murcia visita al Bambit en Turquía también a las 8, mientras que Montaquiz Fuenlabrada e Iberostar Tenerife jugarán mañana.
Y en la NBA, Marc Gasol y Memphis son líderes de conferencia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras otro gran partido de Marc, que acabó con 17 puntos, 15 rebotes y 4 tapones, los de Memphis ganaron a los Mavericks de Luka Doncic y se sitúan en lo más alto de la tabla, empatados con Portland y Los Ángeles Clippers como mejores equipos del oeste. El base esloveno volvió a brillar y consiguió su primer doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes, pero esta vez los de Dallas no pudieron conseguir la victoria. También cayeron los Jazz de Ricky Rubio en Indiana, a pesar del partidazo del base del Max Snow, que se fue a los 28 puntos, con 5 triples de 6 intentos.
Y damos cuenta, Luis Malvar, del gran partido de la Liga Sobal de Balonmano.
El gran duelo de los dos equipos españoles que están en la Champions League, Fútbol Club Barcelona, Banca de Mar de León, a las 8:30 de la noche, en el Palau Blaugrana, pitado por Luis Sabroso, partido de la jornada en Gol Televisión.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Fernando y Pilar.
Gracias, José Luis.
Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra, premium, para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Sonido de anoche en el partidazo, hablando con Juanma Castaño sobre la ampliación de contrato del Cholo y lo que el Cholo le ha dado al Atlético de Madrid.
Ahora mismo el Cholo percibe 15 millones netos al año. Es el mejor pagado de España y es el cuarto del mundo. En la próxima ampliación, si ahora cobra 15, pues no sería descartable que empezara pidiendo casi 20 en el primer año del nuevo contrato.
Está claro que el Cholo tiene la llave. Es decir, como Palomar, como decimos, tiene la mano, ¿no? Y yo creo que hay un momento en el que hay que parar ya, ¿no?
Que el Cholo es un entrenador que ha creado riqueza para el Atlético de Madrid, eso me parece innegable. Yo lo que le paguen al Cholo tal y como ha trabajado en el Atlético de Madrid, no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión.
Es que yo creo que no se puede entender a Lynch sin el Cholo. Yo pregunto, ¿qué límite tuvo el Arsenal con Arsène Wenger?
O sea, con esa plantilla, con estas plantillas desde 2012 hasta hoy, pero sin el Cholo, creo que todo el mundo piensa lo mismo. ¿Hubiera ganado el Atlético de Madrid lo mismo que ha ganado? Todos los atléticos de luego tienen la sensación de que no.
¿Está el Cholo entre los cuatro mejores entrenadores del mundo?
¡Sin duda!
Desde luego, para el Atlético de Madrid, creo que es el mejor del mundo, sin duda.
Aparte de que el Atleti haría una cosa que es contracultural, que es apostar por un entrenador y tenerlo ahí 10 años, o los que eso no lo hacía nadie.
Serían 10.
Eso me parece fantástico, de verdad. O sea, que los jugadores, que el que entre por la puerta sepa que hay un tío que manda,
sí,
y
que no le va a poder hacer la cama al entrenador.
Y claro, que se va a quedar. Claro, y eso no pasa en el fútbol.
Partiendo de la base que, como decía Mónica, el Cholo es el mejor entrenador del mundo para el Atlético de Madrid, yo creo que en estos años el Atlético de Madrid ya se ha hecho mayor, ¿eh? Ya como entidad, como club, como equipo.
¿Quieres decir que ya caminaría solo sin el Cholo?
Un buen entrenador le puede sacar muy buen rendimiento
también
a este equipo.
Bueno, hablemos de dinero. ¿Quién debe ganar más en el fútbol mundial? ¿Qué entrenador? Eso es lo que preguntamos, Nacho Plano.
Sí, y damos tres opciones: Mourinho, Simeone y Guardiola. Pues muy, muy ajustados, Guardiola y Simeone. Gana el español por un poquito, 43%. Luego está el argentino con un 40%. Y ya más abajo, Mourinho con un 17%.
Muy bien, pues eso es lo que piensa la gente sobre quién debe ganar más. Ayer dijo Antonio Ruiz que el ranking era Guardiola-Lippi. Y luego estaba el Cholo Simeone. Vamos a preguntarle a Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿qué estamos buscando esta semana?
Pues estamos buscando una ciudad de Estados Unidos y el hilo es que en esa ciudad se disputa todos los años una de las grandes pruebas hípicas del mundo. Y ayer dijimos...
Al hilo tengo que decir esto en un alarde de imaginación de que
sí,
Sergio
sí.
Ramos y su caballo Yucatán...
Yucatán de Ramos, sí.
Habían ganado un premio.
Campeón del mundo de pura raza española, sí. Bueno, y ayer dijimos que la pista, que en esa ciudad murió uno de los grandes de la literatura de todos los tiempos y de todo el mundo.
Uh-huh.
Y ahora vamos ya a las pistas deportivas, porque de esa ciudad es el más grande.
¿De esa ciudad es el más grande.
Es el más grande, sí. Y es una pista deportiva.
Tú sí que eres grande, Pedrito. El más grande es Pedrito Martín. Vale, me quedo con las pistas. Mañana más. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, enseguida está aquí Alcalá para hablar del Mundial 2030. Anda. ¿Dónde estaremos en el 2030? Venga, todos al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En plena campaña electoral, hoy, la Junta de Andalucía ha anunciado que convoca las oposiciones de salud de 2008 con 3.600 plazas. En plena campaña electoral. Esto se produce cuando no se ha resuelto la oferta de empleo público de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, un proceso que no se ha cerrado. ¡Qué casualidad! No había otro momento para convocar esta oferta de empleo público que ahora, cuando Susana Díaz necesita votos. Son plazas para la atención sanitaria. La atención sanitaria primaria, no de hospitales. La atención sanitaria primaria en Andalucía tiene unos resultados, tiene unas ratios malos. Lo están denunciando los sindicatos de médicos, de enfermeras, que han convocado huelgas ya desde hace tiempo en varias provincias. El tiempo de atención para cada paciente es muy reducido, los puestos de enfermeras son pocos, la capacidad de encargar pruebas está muy limitada y ahora, ya digo, en plena campaña electoral va Susana Díaz y con dos narices convoca esta oferta de empleo público, que es utilizar dinero de todos, dinero público, para hacer campaña electoral. Los sindicatos ya han expresado su malestar, han criticado la decisión. Los que tienen ahora que tomar decisiones son
los votantes andaluces. ¿Qué le parece a los votantes andaluces que sus impuestos, su dinero, esté siendo utilizado por Susana Díaz para hacer campaña electoral? La sanidad y la educación, que según Susana Díaz son magníficas en Andalucía, en realidad están por debajo de la media en resultados. Cuando lo dices, Susana Díaz se pone estupenda y dice que estamos atacando a los andaluces y que los que dicen esas cosas son unos cenizos. Los datos están ahí. No solo los datos, sino esta voluntad, esta decisión de utilizar, repito, el dinero de todos en provecho propio, en provecho de la candidata Susana Díaz. Es lo primero a estas horas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros, no lo único, ¿no?
Hola, buenas tardes. Pues mira, en este martes 20 de noviembre, aquí en la tarde vamos a hablar de series de televisión. Y tenemos varios motivos para hacerlo. Uno, por ejemplo, es que luego vendrá nuestro colaborador en temas de series, que es Javier García Arevalillo, a recomendarnos alguna que otra. Por cierto, ha creado ya expectación en Twitter. Y ha puesto en Twitter algún avance de lo que va a hablar esta tarde y hay por ahí ya cierto revuelo.
Claro, es que
no diré más.
Es un crítico de referencia.
Absolutamente. Y porque también La Casa de Papel, esta serie española, gana el Emmy Internacional al Mejor Drama y es la primera serie nacional desde 1973 en recibir este galardón.
Ha sido hablar de nosotros de ella.
Efectivamente.
No sé si ha sido
gracias
una casualidad, pero hace, creo recordar que fue un
dos
par de semanas, ¿no?
Sí.
Que hablamos de La Casa de Papel
y
ahora le
dan
los Emmys. Sí.
Bueno, pues mira, tenemos aquí una percha buenísima para hablar de las series de televisión, que hay auténticos apasionados. ¿Verdad, Rosa Rosado?
Pilar, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas tardes.
Rosa.
Hombre, es que ese vacío que te queda cuando tu serie favorita termina, ese vacío no lo puedes llenar
tanto,
con nada,
tanto.
Pero un vacío...
Pues, igual que cuando lees un buen libro, que hay un tiempo que dices, necesito reposarlo, no quiero empezar ninguno nuevo después.
¿Claro?
Yo creo que a mí me pasa con las series.
Lleva su tiempo.
No sé a vosotros.
Sí, sí. ¿Quién no se ha enganchado alguna vez a una serie de televisión o ha dicho eso de un capítulo más y me acuesto? Y al final
eso es peor.
Te dan
capítulo
las tantas.
Capítulo más que me acuesto y amanece, ¿no?
Claro,
amanece.
Sí,
amanece que no es poco.
Pues sí, bueno, es cierto que se hace ficción muy buena en nuestro país. De hecho, ahí está el Emmy en La Casa de Papel. Antes no había tantas series, todos acabábamos enganchados a la misma. Eso también se está notando en los mensajes de los oyentes. Pero, por ejemplo, Julio...
Ah, pero ya tenemos mensajes.
Ya tenemos mensajes.
A ver.
Julio dice que La Casa de Papel no es de las mejores series. Para Julio es un poco mediocre.
Bueno,
mira.
También nos dicen que las series de ahora son regular, ¿eh? Que las de antes, como Dallas, Falcon Crest...
¡Ah, ya estamos! Que lo de
Falcon
antes,
Crest.
Cualquier tiempo pasado
Falcon
fue
Crest
mejor.
Y sus viñedos.
Y sus viñedos.
Y aquellos
digo
pelos
yo,
de las chicas.
Ay, los oyentes. Y Ángela Channing. Y eso, claro.
Y los malos malísimos.
Las de ahora dicen que son moralmente horribles y ordinarias.
Hay de todo.
Elisa dice que en España ha habido muy buenas series como Doctor Mateo y Hospital Central. Tere apunta, por ejemplo, la serie Acusados. Hablan de Perdidos. Dicen que es la serie por excelencia, que trata temas para que el espectador aprenda algo. No se trata de una simple serie con un guión, sino que es una serie de culto.
¿Le parece que Perdidos es una serie de culto?
Sí.
Oye, sí, sí.
A este oyente
sí. ¿Qué me parece?
Bueno,
muchísimo aficionado. Hemos abierto aquí ya...
Un debate muy complicado. No sé si nosotros podemos pronunciarnos.
No, pero que me parece muy bien, que la gente... se pronuncie.
Yo es que no soy referencia.
Y debata.
A mí las series que me gustan no son precisamente...
Perdona.
De
una, perdona, que tiene que ver. La serie que te gusta es la que te gusta.
Ya, pero yo soy muy hortera
no
con las series.
¿Ah, sí?
Mejor.
Me han gustado Los Vigilantes de la Playa.
Pues como tiene que ser.
Sexo en Nueva York. Yo qué sé.
Los Vigilantes de la Playa. Estás hablando de arqueología televisiva.
Sí, por supuesto.
Prácticamente.
Es lo que hay que ver. Bueno, cada uno que vea lo que quiere que nos lo cuente. Y además que nos diga por qué. Es decir, por qué esa serie ha sido su serie favorita de toda la vida.
¿Qué personaje le gustaba?
O la que le parecía un horror y la gente la veía y no lo podías soportar, en fin, todo esto,
sí,
¿no? Bueno, pues que nos lo vayan contando los oyentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si lo prefieren, en nuestro teléfono, a través de esas notas de WhatsApp, al número de la tarde, que es el 607-150602.
La serie de tu vida.
Hombre, que Tama, que anuncia su retorno después de 14 años. Ya sin
todo
actividad.
Vuelve. Están tardando
14
ya.
Años.
14
ya
años sin hacer nada, sí. Y lo han dicho, ha sido claro, porque queremos. Después de 14 años separados vuelven...
Porque yo lo valgo.
Porque yo lo valgo, porque queremos, exactamente.
Como si hubiera
que dar
una explicación, ¿no?
Pues animados un poco por el empuje de los seguidores y también por el susto médico de Antonio, que fue muy duro para la familia... Y que eso les llevó a ver la unión personal y musical que tenían y que no la querían perder. Entonces, bueno, pues antes de diciembre van a relanzar con material nuevo su nuevo disco de Keakitama y habrá gira en febrero.
Bueno, pues ya está, ahí está la noticia, ¿eh?
Notición, no se tenía que haber separado nunca, la verdad.
Ah, que te gusta que
a mí sí, muchísimo.
Bueno, pues recuerda, escríbenos notas de voz al 607 15 0602.
Las tecnologías son parte de nuestra vida, convivimos con ellas a diario y cada vez más. Pero casos como el de la chica de 13 años secuestrada durante 24 horas por un hombre que había conocido en las redes sociales alarman a cualquiera. María, la madre de esta adolescente, ha estado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Secuestrado lo localizamos un poco a través de las redes sociales, con los datos que le había hecho a mi hija, porque gracias a Dios la niña se conoce, que claro, como no está acostumbrada a salir, pues se puso nerviosa y él en todo momento le decía que borrara las conversaciones, que borrara las fotos que le enviaba y que borrara todo. La niña se conoce que con los nervios no borró nada.
Bueno, todo esto nos hace plantearnos a qué se exponen nuestros hijos sin que seamos conscientes de ello. Las redes sociales son un mundo abierto, accesible a cualquiera. Si no se protegen los perfiles debidamente, se pueden dar casos como el de esta chica de Madrid, casos sensibles, sobre todo cuando hablamos de menores de edad.
No solo hay que tener cierta protección para los menores en redes sociales, Pilar, me parece. Hay algunos sectores de tecnología donde también tenemos que tener en cuenta que los niños son vulnerables, niños, adolescentes, está en juego la seguridad. Ahora que se acercan las Navidades, bueno, hay muchos anuncios de juguetes y de productos tecnológicos para los niños, claro, y hay que saber qué significa regalarles a estos niños y estos adolescentes juguetes que llevan tecnología incorporada o simplemente dispositivos tecnológicos. Hay que tener conocimiento de qué es lo que estamos regalando. Carmen Lavallén está informando sobre esta cuestión. Buenas tardes,
Carmen. ¿Qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Carmen. Hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿De qué juguetes estamos hablando, Carmen?
Pues son los que se llaman juguetes conectados. Para que os hagáis una idea, son robots, drones, osos, muñecas, combinan el juego tradicional, es decir, pueden estar conectados o no. Pero lo más interesante, y por lo que se compran y por lo que les gusta a los niños, es que justamente permiten esa conexión por medio de aplicaciones móviles que en muchos casos están para incluso manejarlos, para que cobren, digamos, actividad. La seguridad de nuestros hijos depende un poco del juguete en cuestión, porque hay un montón en el mercado. No vamos a hablar tanto de marcas o fabricantes, pero sí de lo que hay que tener en cuenta antes de regalar estos juguetes que incluyen cámara y grabadora. Cámara y grabadora, sí, habéis oído bien. Y entonces esos datos, si acaban en la web o en manos ajenas, pues podrían ser peligrosos.
Pero esa cámara y esa grabadora forman parte de lo que es el juguete, de lo que
sí,
es
claro,
ese juego.
Sí, claro, sí, y forma parte porque también por medio de esa cámara y de esa grabadora, pues el niño incluso puede formular una pregunta, entonces con la aplicación va a internet y se le busca la respuesta y así se cierra el círculo. Así es parte del juguete y parte esencial de muchos de esos juguetes. Entonces se conecta por medio de la wifi en general de casa, si no está bien protegida, no tenemos, por ejemplo, unas contraseñas como es deseable, pues entonces puede haber problemas. Además, hay que registrarse antes también en la aplicación para poder manejar el juguete y entonces también eso genera
datos, ¿no?
Exacto, que luego cómo se manejan, dónde acaban.
Entonces, en esta situación, Carmen, ¿cuál es la recomendación para que haya lo que llaman ahora el control parental? O sea, que los padres sepan qué están haciendo los niños. ¿Qué nos recomienda los que saben de esto?
Pues a ver, nos recomiendan no que no lo compremos, pero sí que compremos con responsabilidad. Piden a los padres que antes de adquirir uno de estos juguetes se informen. Mar España está al frente de la Agencia Española de Protección de Datos.
Que compruebe qué datos recoge el juguete a través del micrófono o a través de la cámara, qué protocolo utiliza para intercambiar la información con la app, qué datos se transmiten por internet y cuál es el destino final.
También tenemos que saber, si quisiéramos, cómo modificar los datos que hemos dado, saber cómo van a usar esos datos, también si utilizan una contraseña o no de acceso. Juguetes que, en general, implican mayor precaución que los no conectados.
Si no encuentra esta información, mi consejo sería que no lo comprara, porque estar grabando en la intimidad de la habitación de un niño, sin saber durante cuánto tiempo y con qué límites, datos especialmente sensibles, que se comprueben estos consejos antes de comprar.
Y es que de eso estamos hablando. En el peor de los casos, si alguien hackea esa aplicación y entra y controla el juguete del niño, pues obviamente puede desde mover el juguete por toda la casa para ver dónde están las joyas para robar ulteriormente, o lo peor, pues ya espiar a nuestro hijo, captar imágenes, imágenes de nuestro hijo y a saber dónde acaba eso. Por lo tanto, pues mucho cuidado, informarse bien de qué producto se está comprando, de que sea realmente seguro y estar vigilante.
O sea,
¿no?
Que entiendo que estos juguetes están muy de moda. O sea, que
sí, 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 es la tendencia.
Y que son
sí.
Muñecas, camiones, por ejemplo, todo, coches,
sí,
de
sí,
todo.
Sí, de todo, de drones, robots.
Ya si no es digital, pues claro. Ya no
pues tiene menos gracia,
ya
claro.
No tiene gracia.
No, pero es que ahora encima es eso, no solo el móvil, es el juguete que se controla con el móvil, ya doble, triple, luego internet. Es que es tanto que ya al final es difícil.
Carmen Lavalle, gracias.
Muchas gracias.
Por haber
a vosotros.
Me quedo con una cosa que ha dicho Carmen, Pilar, y es que si no entiendes cómo funciona el juguete y cuáles son los mecanismos de control, no lo compres.
Ya, lo que pasa es que esto a lo mejor te supone una pelea en casa y sí. Esas cosas.
Lo que pasa no es y luego requiere un esfuerzo de informarse. Claro,
eso sí,
es decir,
sí.
Que hay que saber qué estás regalando, qué estás comprando y que todo cacharro conectado es potencialmente hackeable.
Ya
esto
lo creo.
Tendremos que ir mentalizándonos. Es difícil, pero habrá que irse mentalizando.
Nuevos retos para los padres,
sí,
¿no?
Sí.
Para los padres y para las familias.
Los educadores, sin duda.
En un hospital hay mucho temor, mucho aburrimiento y mucho tiempo de pensar. Seguro que estás de acuerdo con Xavier. No hace mucho tuvo que pasar una temporada en un hospital. Afortunadamente, al final no duró demasiado tiempo.
Ingresé en el hospital de Bibiche para unas pruebas de respiración. Me diagnosticaron un tema neuromuscular y tenía unos problemas respiratorios y entonces me querían hacer unas pruebas nocturnas para ver si respiraba bien. Entonces tenía que estar 5 días y 4 noches.
Xavier Gaja es aficionado a la escritura y siempre donde va, pues va tomando notas, recrea, apunta las historias que vive y las que se imagina. Casualidades de la vida, cuando llegó al hospital de Belviche no se imaginaba que sería uno de los primeros participantes en un proyecto que nos ha llamado la atención y que tenemos que te queremos contar. Lo han llamado Relat Hosh.
Apareció Antonia Castro, que es la enfermera que se ideó este proyecto, y entró a explicarme el proyecto. Se enteró también que estaba escribiendo, entonces se juntó un poco todo, ¿no? Que yo escribía, que ella estaba con un proyecto nuevo, y nos pusimos a hablar y yo estuve encantado de lo que me estaba explicando.
Total, que Antonia le animó a participar en su proyecto y Xavier, pues que no se lo pensó. ¿Animar a los pacientes para reunir los relatos que fueran escribiendo mientras estuvieran ingresados? Bueno, pues la respuesta de Xavier fue sacar su lado creativo y de esta manera intentar positivizar, ¿no?, esos días en los que estuvo en el hospital.
En mi caso, lo que me gusta hacer es explico lo que estoy viviendo o viendo, observando, me invento una historia sobre eso. O sea, me invento la historia de algo que sí que estoy viviendo. Entonces me iban a hacer radiografías, pues expliqué un cuento donde mi cuerpo se queda en la máquina atrapado dentro. O sobre mi compañero de habitación, que me inventé su historia. Era un señor mayor y me inventé su historia totalmente. O el día que estás mal, que empiezas a correr por el pasillo y te vas haciendo pequeño como una hormiga, ¿no?
Bueno, creativo, Xavier. Bueno, 5 días en el hospital, 5 relatos. Son historias de 2 minutos a modo de diario, algunas surrealistas, algunas casi increíbles, pero siempre yendo un poco más allá de la realidad que estoy viviendo. Es lo que él nos ha contado, una manera de sobrellevar la enfermedad neuromuscular por la que estaba en el hospital.
El hospital es un lugar que llegamos todos un poco que no sabemos qué hacemos y tener algo para hacer y el escribir es muy fácil porque nos ponemos el papel encima de las piernas en la cama y podemos escribir, pero es utilizar un tiempo estupendo de una forma creativa que lo que ayuda es positivizar todo eso negativo que tienes en la cabeza.
Bueno, Xavier se inventaba las historias. Yo creo que, Pilar, que a veces ni siquiera hace falta inventar, porque se sienta uno en las largas estancias hospitalarias, cuando seguro que hay muchos de nuestros oyentes lo han experimentado, ¿no? Y empieza a escuchar al que tiene al lado, al que tiene en la habitación más cerca o en la cama de al lado, y va conociendo gente y va conociendo historias que merece la pena. Bueno, volvemos a Xavier, que escribió sus historias para compartirlas en redes sociales, siempre con el propósito de divertir a la gente que las leyera. Los de Xavier son algunos de los cientos de relatos que se han escrito hasta ahora en Berbiche, no solo están los de Javier.
Claro, claro, porque la idea de los creadores de este proyecto pasa por editar su primer libro antes del próximo día de San Jordi, que es el 23 de abril, y seguramente no será el único. Ahora están trabajando con la hipótesis de que la iniciativa ayuda a los pacientes a liberar tensiones, mejora su estancia e incluso podría reducirla.
Esta historia es una terapia muy interesante, pero que sirve para positivizar lo negativo. Para mí es vaciar la conciencia de ese bucle negativo que nos ponemos y ir vaciándolo un poco a la hora de escribir. Sirve para aligerar un poco esos pensamientos negativos.
Hombre, es que aquí se unen dos cosas, ¿no, Pilar? Se une la escritura y el conocer las historias de los demás, que son dos cosas siempre muy positivas.
Y esto es importante en un ambiente hospitalario, que es verdad que a veces es bastante, bueno, pues deprimente, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Relatos, una manera diferente y entretenida de pasar los días en el hospital de Belviche.
Cualquier excusa, cualquiera, uh-huh, es buena para hablar de los hermanos Marx. Esta semana se cumplen 130 años del nacimiento de Harpo. A lo mejor no te acuerdas, Harpo es el mudo, el que tocaba el arpa.
¿Qué ocurre? ¿Por qué no me contestas cuando te hablo? ¿Por qué no me contestas, eh?
Bueno, hay que decir que el tercero en discordia de los hermanos Marx se llamaba en realidad Adolf, que se lo cambió por Arthur porque le gustaba más, y que luego acabó teniendo como nombre